El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Hoy con mucho deporte en juego, vuelve la Liga, vuelven a escena el Madrid y el Barça tras el Clásico del domingo. A las 9 y media Real Madrid-Osasuna con un contratiempo de última hora para Ancelotti. Y desde las 7 Rayo Barça acaba de marcar Radamel Falcao un golazo. Además a las 7 también ha empezado el Zenit Real Madrid de la Euroliga de baloncesto. Así que lo primero es conectar con el partido de la onda en el dial 106 con Nacho Aranda, con Diego García y Fran Garrido en Vallecas y Carlos Sánchez Blas e Iñaki de Miguel, las voces de la Euroliga.
Está Fran. El primer golpe del Rayo Vallecano. Qué maravilla, qué calidad la de Falcao dentro del área.
Impresionante, qué cantidad de recursos. Porque el robo de Trejo es buenísimo. El despiste de Busquets, bueno, yo creo que no le avisa a nadie. Viene Trejo, que es el más listo de la clase. Le quita balón, mete balón en el espacio y se mide justamente Falcao contra Piqué. Los dos ya con los años y habiendo perdido la punta de velocidad. ¿Quién es el listo? El listo es Falcao, que como tú has dicho, amaga una vez y a la siguiente lo que hace es el recorte, no tira y sabe que Falcao es gol. Falcao es gol, va a tirar en cuanto pueda. No hace eso y lo que hace es preparárselo para su pierna izquierda, la menos dominante, pero aún así da igual porque se la pone a Ter Stegen donde no puede llegar, teniendo incluso a compañeros totalmente solo. Qué confianza en su disparo para poder hacer este 1-0, que yo creo que es merecido, porque yo siempre que digo que veo que hay un gol, es merecido, porque al final es el que tiene la definición y es el que acierta, ¿no? Pues gran noticia para el Rayo y sobre todo, pues comentábamos al principio del partido que era un lujo ver aquí a Falcao, pues ya sabemos por qué, ¿no?
Media hora de partido ya pasada en Vallecas, ahí dejamos al Rayo ganando 1-0, vamos a minuto y marcador en San Petersburgo, Euroliga, Blas.
Vaya concurso de triples, tremenda locura, uno de Abalde y otro más de Billy Barón, que lleva tres seguidos, 4-20 para el descanso, Zenit 28, Real Madrid 33.
Vamos a ver si reacciona el Barça.
Así está la noche, hasta ahora 1-0 gana el Rayo, gana el Real Madrid también 28-33 en San Petersburgo frente al Zenit. Fútbol y baloncesto en directo en Onda Madrid en el dial 106, en el 101.3 el enfoque del deporte con Arancha Bravo, que está en la realización, y Elena Castro, que coordina. Cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Es miércoles 27 de octubre y este es el mapa de noticias y sonidos del día. Hola Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodri.
El Real Madrid juega esta noche con una baja de última hora, la de Modric.
Eso es, el croata se suma a la ausencia ya conocida de Fede Valverde, que se lesionó en el Clásico. También es duda Courtois por el golpe que sufrió en la rodilla en ese mismo encuentro. Se esperan cambios en el once inicial blanco. Carlo Ancelotti es consciente que el Osasuna llega en muy buen momento, no sabe lo que es perder a domicilio esta temporada.
Osasuna es un equipo bueno. La tabla de la liga habla muy claro, lo están haciendo muy bien. Tenemos que ser cuidados con este partido, prepararlo bien, jugarlo bien, porque puede ser un partido complicado.
Además de Vallecas y en el Bernabéu, hay otros dos encuentros esta noche.
En este momento está en juego el Mallorca-Sevilla, va ganando el conjunto insular por 1-0 y desde las 8 se disputa el Betis-Valencia.
El turno del Atlético de Madrid llega mañana contra el Levante.
Los rojiblancos tienen bajas sensibles en el centro del campo por las ausencias de Llorente, Lemar y Condogbia. La buena noticia es la vuelta a la convocatoria de Savic, que viajará con el resto de sus compañeros. Simeone es consciente de que hay que encontrar el equilibrio para poder competir con nivel y que hay que mejorar los arranques de partido porque reciben muchos goles.
Sabemos siempre que el Levante ha sido un rival complejo, difícil para nosotros, que compite muy bien, que tiene muy buenos futbolistas de mitad de cancha hacia adelante y que seguramente será muy competido y con muchas dificultades.
El Getafe en estado crítico se enfrenta al Granada.
Los azulones siguen como colistas con tan solo 2 puntos y todavía no conocen la victoria. Quique Sánchez Flores sabe que hay que motivar a sus jugadores para que saquen lo mejor de sí mismos y reconoce que son ellos quienes tienen que cambiar para empezar a ganar.
Por nosotros ni por los jugadores no va a ser. O sea, este es un equipo con raza, este es un equipo con hombres y este es un equipo que de una forma o de otra vas a ir allá abajo, estamos convencidos.
En segunda, en Leganés, a vueltas con el culebrón Borja Garcés.
Ayer fue el jugador melidiense quien pidió perdón a la afición, al entrenador, al club y a sus compañeros por ausentarse sin permiso para ir a la boda de su hermano. Hoy ha sido el turno de Aser Garitano, quien lamenta que nadie le avisase de que Garcés no se iba a presentar al entrenamiento.
No sabía, que alguien me podría haber llamado también, decir que no viene. Hasta el lunes a la tarde que él vino y se disculpó. El vídeo ya lo habéis visto todos y cada uno ya que saque la conclusión. Y lo que vaya a pasar, pues ya lo veréis cada uno de los partidos.
Y dos nombres propios más del día, Lucas Hernández y Fernando Llorente.
El futbolista del Bayern no irá a la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso presentado por Lucas Hernández y ha suspendido la pena de 6 meses de cárcel. Esta suspensión queda condicionada a que no cometa un nuevo delito en los próximos 4 años y tendrá que pagar una multa de 96.000 euros. En 2017, tanto él como su esposa quebrantaron una orden de alejamiento por malos tratos y se fueron juntos a Las Vegas. Por su parte, Fernando Llorente ha fichado por el Eibar, el ariete de 36 años, será agente libre y ha firmado hasta el final del curso deportivo y mañana se entrenará con sus compañeros.
Alejandro Valverde confirma su retirada en este año próximo, 2022.
El próximo año será 100% seguro su último año como ciclista profesional.
Ya está bien, no tiene ya sentido seguir alargando más porque prefiero retirarme estando a un buen nivel y ya con 42 años, ¿qué más queremos? Ya van a ser 21 temporadas que está muy bien.
Y que no nos pase inadvertida una noticia que se ha producido en las antípodas, pero que es más importante de lo que parece. El australiano Josh Cavallo, primer futbolista en activo en declarar públicamente su homosexualidad.
Lo ha confesado entre lágrimas en un vídeo.
I'm Josh Cavallo. I'm a footballer.
Me llamo Josh Cavallo, soy futbolista profesional y estoy orgulloso de ser gay. La respuesta y el apoyo que he recibido han sido increíble, inmenso. El futbolista de la Adelaida United ha reconocido lo duro que ha sido para él dar este paso, que lleva años meditando su decisión por ser un tema tabú en el deporte profesional y espera que su gesto anime a otros deportistas a hacer lo mismo. Ha habido más casos de futbolistas, pero en su caso ya retirados. Piqué, Griezmann o Pau Gasol han mostrado su apoyo a Cavallo.
Son las 7:37, esto es el enfoque del deporte y hasta las 8, vamos con todo.
El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
A medianoche el Real Madrid puede ser líder, para ello debe ganar a las 9:30 a Osasuna, otra cosa es lo que haga mañana la Real en Balaídos, pero los de Ancelotti tienen que hacer su parte esta noche en el Bernabéu. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Empezamos por lo último, que es esa noticia de última hora. Modric se cae del partido. ¿Trastoca mucho los planes de Ancelotti?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que era uno de los que estaba destinado a descansar en la noche de hoy, en este partido frente a Osasuna, teniendo en cuenta su edad y que es un futbolista muy importante para partidos realmente trascendentales, con lo cual no creo que trastoque mucho. Es verdad que estaba en la lista de convocados, es verdad que pueda sorprender un poco, bueno, que en un principio ayer estuviera incluido en la lista de 24 convocados y que haya sido hoy a la mañana o después de comer, para ser exactos, cuando se han concentrado, cuando ha considerado a Ancelotti que por fatiga mejor dejarle fuera. Pero bueno, ya te digo, Rodrigo, que en principio yo creo que esa era una de las rotaciones claras y me imagino que su sustituto será Eduardo Camavinga.
Así que poco cambio, ¿no? Al final el calendario se estrecha, pero cada punto es importante.
Totalmente, sí. Hombre, evidentemente y más contra Osasuna, que es un equipo, bueno, que viene con esa vitola de haber ganado todo lejos de Pamplona, lejos del Sadar, ser el mejor visitante de la liga, con lo cual eso hace que el partido, por lo menos creo que a los del Real Madrid les haga estar con las orejas tiesas y con las luces encendidas, porque es un equipo eso, que lo está haciendo muy bien, que sabe muy, muy, muy bien a lo que juega y que con Iago Barrasate ha hecho grandes resultados.
Suena ya Bernabéu, ¿dónde te ubicas? ¿Cómo vamos de ambiente? Creo que van a caber 50.000, ¿no?, de aforo en el Bernabéu. ¿Cómo verás la cosa hoy? ¿Cómo crees que va a estar de cálida la grada?
Bueno, lo primero que hay que decir, Rodrigo, es que el estadio poco a poco, evidentemente, va creciendo en cuanto a las obras se refiere. Y ya, por ejemplo, hoy vemos toda la grada del fondo norte y creo, hasta donde yo alcanzo a ver, que casi toda la grada del lateral de Padre Damián, es decir, la grada que se construye detrás de los banquillos, prácticamente ya reconstruida, porque había una parte que había sido derruida por las obras de este túnel logístico que recorre por abajo todo el Estadio Santiago Bernabéu. Todavía lo que es Fondo Norte y todo el lateral del Paseo de la Castellana van a estar cubiertos con lonas, pero eso ya está reconstruido, lo que yo te decía. El resto, bueno, pues más allá de la estructura superior, sin novedades, como tú decías, va a estar en torno a 50.000 el aforo para este partido, pero nos comentaban que hoy, teniendo en cuenta las circunstancias, día laborable, hora tardía, como mucho se espera que haya en torno a 35.000 espectadores. Si se llegara a 40.000 ya sería una gran entrada.
Te escuchamos en el partido de la Onda hasta ahora.
Hasta ahora.
Carlos será como siempre la voz blanca de Onda Madrid en el partido de la Onda. De la pizarra se encarga Víctor Sánchez del Amo. Hola Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué apuntes te sugiere el partido de esta noche?
Bueno, un partido muy interesante, como habéis comentado, Osasuna, creo, a mi entender, junto con el Rayo Vallecano, son los dos equipos revelación de este tramo que llevamos de temporada y son equipos que tienen muchas similitudes. Ambos entrenadores están demostrando mucha capacidad táctica, de hecho, además, el Rayo en estos momentos va ganándole al Barcelona 1-0 y una capacidad táctica muy importante, creo que por ahí son equipos muy trabajados y ya me centro más en Osasuna, ya que hablamos del partido contra el Real Madrid, un equipo que tiene mucho trabajo táctico, que tiene muy claras las asignaciones de los jugadores, tanto en defensa como en ataque, y además un compromiso que trabaja con mucha solidaridad y hace que sea un equipo tremendamente aguerrido, sin balones, capaz de defender muy bien en repliegue, reduciendo mucho los espacios. Es posible que hoy veamos un Osasuna incluso con tres centrales para evitar conceder espacios a la espalda, donde el Real Madrid es muy peligroso con la velocidad de los extremos, principalmente Vinicius o Rodrigo, o quien juegue en esas posiciones. Y luego también tiene muy buena capacidad para presionar arriba, ¿no? Yo creo que esto al Real Madrid no sé especialmente si se va a ver mucho, porque en los últimos partidos estamos viendo un Real Madrid que cuando los equipos le vienen a apretar arriba está jugando más en largo para tratar de aprovechar esos espacios. Pero desde luego que Osasuna es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que viene también con mucha confianza y es uno de los equipos que mejor centra desde banda. Tienen los dos laterales, tanto Nacho Vidal como Manu Sánchez, dos auténticos jugadores especialistas en poner muy buenos balones arriba. Y bueno, tiene la opción de Quique García como gran referencia de ataque, o el Chimi Ávila, que está jugando y teniendo también mucha efectividad. Entonces creo que el partido va a ser muy complicado para el Real Madrid.
Se nos ha caído del cartel Luka Modric, pero hay ganas, ¿no?, de ver a Camavinga. Parece que se ha ido desinflando un poco el efecto de su llegada y puede ser una buena ocasión, ¿no?
Bueno, a ver, desinflando yo creo que no. Camavinga sigue siendo el mismo y las participa. Lo que pasa es que ha tenido menos minutos. Evidentemente la recuperación de Kroos y de Modric cierra muchas más puertas al centro del campo a cualquiera del resto de jugadores. Yo creo que ahí tiene opciones de entrar Camavinga, también, ¿por qué no?, Antonio Blanco. Bueno, vamos a ver qué decide al final Ancelotti, por qué nombres apuesta para entrar de inicio, pero desde luego que es un partido también donde algunos jugadores más veteranos pues necesitan ser dosificados. Ya hemos visto lo que ha pasado con Modric, veremos si Kroos entra también en rotaciones, a ver en la línea defensiva Militao, que viene también del parón de selecciones, pues con más sobrecarga, quizá entre las rotaciones, y bueno, pues hasta que no tengamos la alineación no la podremos analizar, y sobre todo la línea delantera, ¿no?, donde también hay muchos nombres, pero la eficacia de los tres que están jugando últimamente está a un alto nivel, ¿no?, y parece que a mucha distancia de los posibles recambios, pero ahí está la motivación para jugadores que quieran ganarse más minutos.
Te pido una última opinión porque es noticia del día. ¿Qué te parece esto de que Josh Cavallo, que no teníamos ni idea de la existencia de este futbolista, pero ahora sí lo conocemos, y además por algo tan importante como por haber anunciado públicamente que es gay siendo futbolista en activo? Tú que eres futbolista, tú que eres entrenador, tú que has sabido y sabes cómo se manejan los resortes del fútbol, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, yo creo que es un tema que habría que verlo no solo desde el ámbito del deporte, sino desde un ámbito con la máxima amplitud social. Creo que en los tiempos en los que estamos, pues la apertura de mentes y las sociedades actuales creo que normalizan todas las situaciones, y estos tabús, estas situaciones que estaban mucho más, entre comillas, censuradas en generaciones anteriores, creo que hoy en día están mucho más asumidas con total normalidad, y para mí creo que esa es la manera que hay que tratarlo, ¿no? Creo que no debería tener que ser ni una noticia. Creo que las generaciones nuevas, los futbolistas, los deportistas, lo primero son personas, y creo que dentro de la sociedad en la que vivimos para todos es una cuestión totalmente intrascendente el género o la sexualidad de una persona, ¿no? Somos todos personas y la tolerancia, el respeto y el compartir profesión no tiene que tener ninguna influencia por los gustos o por las tendencias de ningún tipo de los compañeros.
Víctor, que disfrutes mucho del partido de esta noche.
Muchas gracias. Saludos.
Hoy el Rayo y el Madrid, mañana el Atleti y el Getafe a las 9:30. Los del Cholo visitan al Levante, que es su bestia negra de la temporada pasada. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los rojiblancos solo llevan 2 victorias en los últimos 5 partidos y eso no son números de un equipo que quiere ser campeón.
No, y además se han dejado por el camino bastantes puntos. No tiene nada que ver cómo estaba el Atlético de Madrid la temporada pasada en estas fechas y cómo lo está en la actualidad. Evidentemente no está alejado ni mucho menos de los puestos de cabeza, pero no es menos cierto que se ha dejado muchos puntos en el camino. Y mañana va a tener Diego Pablo Simeone un serio problema en el centro del campo, porque las 3 bajas de las que cuenta el técnico argentino son todas ellas en el medio: Llorente, Lemar y Condogbia, que se van a perder el choque los tres ante el conjunto del Levante en el Ciudad de Valencia. Llorente y Lemar les va a quedar todavía algunos partidos. Lo de Condogbia, me cuentan que evoluciona bien de ese hematoma que tiene en la zona inguinal, que mañana se va a perder el partido, pero todo apunta a que para el próximo compromiso del domingo ante el Real Betis Balompié, el futbolista centroafricano pudiera estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Bueno, buscando el equilibrio que todos los equipos tienen que tener para poder competir en gran nivel. Hemos sufrido muchos goles en el inicio, eso nos ha llevado a cambiar el rumbo del partido, y bueno, en muchos de ellos hemos podido remontar, en los que no remontamos pudimos haber remontado también, y eso habla muy bien de la reacción que siempre tiene el equipo a lo que pueda suceder en un partido.
Muchos cambios en el medio por culpa de las bajas, como decías Bonilla, así que vamos a ver cómo recompone el equipo Simeone y si se mantienen los tres tenores, como ya se denomina al tridente ofensivo arriba.
Sí, porque evidentemente quiere buscar equilibrio, como bien hemos escuchado Diego Pablo Simeone, y ese equilibrio puede romperse por los tres jugadores que tiene arriba: Joao Félix, Luis Suárez y Antoine Griezmann, que coincidieron 20 minutos en Milán, que el pasado fin de semana ante la Real estuvieron en el campo durante 70 minutos, y es que parece que el tridente rojiblanco ha llegado y para quedarse.
Bueno, las características están para poder aprovecharlas, y evidentemente en consecuencia cuando nos toque jugar con ellos, que seguramente será en muchos partidos, compensaremos el equipo en consecuencia de ellos.
Vale. Uno de los perjudicados en esta plantilla con tanto talento en la zona de ataque está siendo Correa, que inició la campaña realmente bien, pero otros como Griezmann, Suárez o Joao también pueden quedarse en el banquillo en algunos partidos. ¿Cómo gestiona eso el técnico del Atlético de Madrid? Pues así.
El campo es el que manda. El campo solo va marcando a aquellos que puedan tener más minutos y los que puedan tener menos. Y nosotros, en consecuencia, tenemos que tener el ojo muy fino para ayudar a lo que pide el equipo. Y bueno, estoy en esa labor siempre, desde que llegamos. No tengo compromiso con nadie, y ellos lo saben, y voy en búsqueda de lo que veo que al equipo le pueda hacer bien.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que Stefan Savic va a entrar en la convocatoria, que va a viajar la expedición rojiblanca mañana por la mañana hasta tierras levantinas, que Oblak va a estar en portería, Tripier, Jiménez, Felipe y Hermoso en defensa, Coque, Herrera, Carrasco, centro del campo, Joao Félix, Griezmann, Luis Suárez en punta de ataque, un partido que va a dirigir González Fuertes con Estrada Fernández en el VAR.
Y descanso ya en los 2 partidos que estamos contando en el partido de la Onda. Gana el Rayo Vallecano al Barça 1-0, golazo de Falcao. Descanso también en la Euroliga, en este caso malas noticias, remonta el Zenit provisionalmente. Ganan los rusos 40-39 al Real Madrid. Mañana a las 9:30 el Atlético de Madrid, el Getafe a las 8 en los Cármenes contra el Granada. Los azulones 2 puntos de 30, solo 3 goles anotados, evidentemente son colistas, y además Gené un partido de sanción y Chema 2, y sin Sandro, que tiene muy difícil llegar, aunque podría todavía apurar opciones. Todo parece que está tan en contra que a lo mejor es el día de la resurrección. Decía aquí que el lunes, que era la hora de los valientes, hoy ha apelado a su orgullo.
Darles que son deportistas de élite, que pasaron una gran selección hasta llegar donde están y que eso de alguna forma sigue ahí. Hay que ponerlo en pie, hay que hacer memoria. Las soberanías con el tiempo mejoran y ellos crearon una soberanía no muy lejana, que duró bastante en el tiempo. Son muchos jugadores, son los mismos, y nosotros lo que queremos es recordarles que están ahí, que lo tienen dentro y que tienen que buscar ese yo que de momento no aparece esta temporada.
El otro día algunos jugadores pidieron perdón en el Coliseum y su entrenador aplaude el gesto.
Me parece un acto valiente y un acto que manda un mensaje de que nos corresponde a nosotros cambiarlo, no a ellos. La percepción de quien te mira la cambias a través de tus circunstancias, de tus hechos y de tus actuaciones. Nadie más lo va a cambiar. Por lo tanto, el público siempre nos parecerá soberano. Y cuando nos equivocamos o las cosas no van bien, lógicamente tendremos crítica, y crítica de la dura. Pero también sabemos que cuando seamos capaces de cambiar las cosas y seamos capaces de cambiar la percepción de los que nos miran, pues también habrá crítica de la buena.
Recordamos, a partir de las 9:30 Real Madrid-Osasuna, y seguro que a más de un seguidor que va camino del Bernabéu le interesa la entrevista que viene a continuación. Ya sabéis que en el enfoque del deporte nos gusta alternar el deporte en vivo con la información pura y dura y también con otras cosas. Y aprovechando que luego juega el Madrid, ponemos el foco en un libro que se ha presentado esta semana y que tiene como protagonista a uno de los mejores futbolistas que han dado Madrid y España. El libro se llama Soy Raúlista y su autor es Sergio Andrés Medina. Hola Sergio, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte. Lo primero que me ha llamado la atención, tengo que decírtelo, es la extensión, 770 páginas.
Sí, es un libro, un libraco, como dice mucha gente, es una especie de Biblia, una especie de Quijote raulista, en el que repasamos pues toda la trayectoria de Raúl, desde que es un niño en el San Cris, luego la cantera del Atleti. Ya sabes que Gil, digamos, que era, decidió, dar carpetazo, porque había otros asuntos más importantes. El Madrid ahí anduvo listo, pues con Río Revuelto. Raúl entró en la cantera del Madrid, estuvo ahí un par de temporadas y ya pues Valdano cuando él subió al primer equipo, una referencia desde el principio, 16 temporadas, acabó su etapa merengue, se fue a Alemania dos años al Schalke, estuvo muy bien, con números incluso de volver a la selección. Cuando ya muchos pensaban que Raúl ya estaba para colgar las botas, él todavía quería seguir compitiendo, se fue a Qatar dos temporadas, al Saad, y todavía seguía queriendo jugar, estaba bien físicamente, y acabó, fíjate, Rodrigo, con Marco Senna en el Cosmos, un equipo mítico neoyorquino, el Annals, que sería la segunda división, la liga alternativa, que ya no existe además, en Estados Unidos, y acabó ganando, y lo que todos sabemos, estuvo trabajando de embajador en la liga con Fernando Sanz en Nueva York, y ya en 2017 llegó a Valdebebas, al Madrid, primero categorías inferiores, ganó la Youth League hace dos temporadas, y va en el Castilla, tercer año. El Castilla que juega muy bien, que quizá en la tabla, en la clasificación no lo refleja, pero yo sí que veo muchas cosas de Raúl en los chavales, en los Aranda, Arribas, Gutiérrez en compañía. Y yo creo y espero que más pronto que tarde pues Raúl sea el siguiente. Pronto, entre comillas, porque Ancelotti si sigue es que la cosa va bien. Pero Raúl está llamado a ser el entrenador del Real Madrid, sin duda.
El título y también la forma en la que hablas de Raúl deja claro que es un libro escrito desde la admiración, ¿no?
Sí, escrito desde la admiración, desde el cariño, desde el respeto, desde la objetividad, pero también desde el punto de vista crítico. Como periodista y como raulista, yo he crecido como tantos otros oyentes, ¿verdad?, viendo a Raúl y me he hecho adolescente con él. Y sí, todo es Raúl, qué bueno es, cuántos goles mete, pero también pues hay episodios en su carrera quizá no tan brillantes, cuando el penalti famoso que falló ante Barthez en la Eurocopa 2000, eso también hay que reflejarlo. Había momentos en los que a lo mejor Raúl no anduvo del todo fino y también se cuenta, pero es parte de su leyenda. O sea, no todos son aciertos, también hay alguna época un poquito más difícil. Su salida en Madrid fue muy controvertida, también cuando Luis Aragonés decidió dejar de llamarle, que Raúl hacía méritos, tenía números, pero ahí estaban los Villa, los Torres, que hacían un fútbol muy bonito, y España fue campeona de Europa, luego del mundo y luego de Europa, sin Raúl. Es un poco la espina, Rodrigo, que tenemos los raulistas, no solo del Madrid, porque el libro, aunque el grueso es de Raúl en el Madrid, pues Raúl jugó en la élite 21 temporadas. Luego, también cuando estuvo en Alemania, allí el señor Raúl fue una referencia. Ganó la Copa, además. Fíjate qué curioso. La Copa que tantos años aquí en Madrid se resistió, se fue a Alemania y la ganó. Así que también en su palmarés está la Copa. Luego llegó lejos en Champions, cayendo en un templo como Old Trafford contra Manchester. Al año siguiente, en la Europa League. Su último partido, curiosamente, fue en San Mamés, otro templo del fútbol, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Raúl, el libro Raúl, soy raulista, de la editorial SN Editores, es un libro para futboleros. Es un repaso y un regreso a los años 90, o años también 2000, ¿verdad? Un fútbol de hace 25 años, que ha cambiado mucho, era otra época. Es un libro para futboleros, y no solo del Madrid. O sea, se habla mucho de la Liga Española, del Madrid, por supuesto, también de la selección, de la Champions, de la Bundesliga, de la Premier, Liga Qatarí, Liga de Estados Unidos. Entonces, bueno, es un repaso, carrera, temporada a temporada, todos los números, anécdotas, curiosidades, con testimonios de compañeros, de rivales, de entrenadores, periodistas, tanto nacionales como extranjeros, de directivos. Y bueno, he intentado plasmar toda la carrera de Raúl, como te he dicho, con mucho cariño y muy fiel a la verdad. Y bueno, esperemos que guste, porque es una, sin duda, un trabajo del que estoy muy orgulloso y ojalá pues a la gente le traiga muchos recuerdos.
Y solo una cosa más, Andrés, si tuvieras que quedarte con algo, solo una cosa, algo que tú no supieras, algo que descubriste en la investigación y que no te esperabas, sí, en torno a Raúl, ¿qué sería?
Bueno, pues que Raúl es sumamente futbolero. Hay jugadores que, vamos, si eres futbolista, te tiene que gustar el fútbol, pero Raúl es una persona que guarda mucho los códigos del fútbol, tiene sus ídolos, es una persona que cuando está, no está trabajando, ahora está entrenando, está viendo fútbol, 24 horas, pensando solo en el balón, ahora en su faceta de entrenador, pero es una persona sumamente futbolera y bueno, pues a mí me haría mucha ilusión que a Raúl le gustara el libro, porque que tu ídolo reconozca es como un regalo para Raúl, porque todos nos acordamos de nuestra carrera, ya sea periodística, futbolística o en otro oficio, pero es repasar paso a paso todos los años y bueno, yo creo que es un trabajo y ojalá pues a los raulistas y futboleros les guste también.
Y ojalá le guste a él también. Soy raulista, el libro de Sergio Andrés Medina en los principales puntos de venta. Que tengas mucha suerte con él y que a Raúl le guste y que te lo haga saber además.
Ojalá, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias.
Recordamos fútbol y baloncesto en el Dial 106 en el partido de la Onda con Nacho Aranda y Jesús Ruiz. Aquí el enfoque con Félix Madero. Adiós.